Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra, una vez más, en Hechos capítulo 1, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, este es el mensaje de la ascensión número 2. La ascensión número 2 es la continuación del mensaje del mediodía. En el capítulo 1, versículo 6, dice la palabra: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Que Dios bendiga esta palabra. Que las personas que no se conectaron a este mediodía, queremos animarle a que estén pendientes con el estudio de este mediodía, que hablamos de la ascensión, la introducción y aspectos preliminares para mayor comprensión del resto del mensaje. Dijimos de que es una lástima que no se le dé a la ascensión la importancia que verdaderamente esto merece, y que en realidad eso podría ser el hecho de que en los evangelios únicamente dos versículos, dos de los casi 4,000 versículos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, casi 4,000, 3,779, solo dos hablan de la ascensión. Y bueno, Mateo no dijo nada, Juan tampoco dijo nada. Este mediodía vimos cuatro razones significativas por la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Cuatro. La primera, el tiempo, el kairos, que todo tiene su tiempo, así como el tiempo del nacimiento, la estrella, todo tiene su tiempo, también la ascensión tenía su tiempo. En segundo lugar, fue una demostración que Jesús terminó la obra que el Padre le había pedido. No dejó la obra inconclusa. Él no podía partir después de la resurrección y dejar una cantidad de cosas que la gente no sabía cómo iban a hacer. Luego, en tercer lugar, la ascensión, Jesús volvió a tener la gloria que había tenido antes con el Padre. Recuerda usted ese versículo del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí lo tiene usted enfrente. Y la número cuatro es ascensión para la exaltación. Y eso me encanta a mí, porque me dio la oportunidad de pensar cómo habrá sido ese momento cuando Jesús entró a la gloria con ángeles, arcángeles, serafines, con querubines. Imagínate qué fiestón el que ha de haber habido cuando Jesús llegó. My goodness, bueno, increíble. Así es que bendito sea el nombre del Señor por eso. Esas son las cuatro razones que hacen significativo. Ahora tengo cinco razones más, ¿ok? Y vamos a caminar rápidamente con ellas. La número cinco. El día de la ascensión fue significativa porque Jesús fue a preparar, ¿qué? Lugar, ¿para quién? Para nosotros. Mis queridos y amados hermanos, si Jesús se hubiera quedado aquí y tuviera su oficina en Jerusalén, ¿cuándo hubiera ido a preparar lugar para nosotros? Dígame usted. ¿No es cierto? Y eso lo enseña Juan, capítulo 14, versículo 2, cuando dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, punto y coma. Y luego, ¿qué dijo Jesús? Voy pues, me voy, ¿a qué? A preparar un lugar para vosotros. ¡Qué lindo! Y si me fuere, dice el versículo siguiente, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, gloria a Dios, vosotros también estéis. Amados míos, Jesús tenía que ascender a los cielos para ir a preparar lugar para nosotros. Esto tiene mucho que ver con la costumbre judía de los novios, ¿verdad? El novio que está desposado con su novia y va a la casa y habla con los padres y le dice, mire, a mí me gusta su hija, ve y me quiero casar con ella. Entonces allá, mis amados hermanos, no dejaban que se casara con una persona que no fuera trabajadora y que no tuviera nada con qué respaldar esa relación. De tal manera de que los padres decían, bueno, y entonces, pues, ¿dónde van a vivir? No, pues ahora quedamos desposados, entregaban unas arras, que usualmente era algo de mucho valor, y le decían al padre de la muchacha, ¿sabe qué? Ahora yo me voy a preparar un rancho, ¿verdad? Cuando ya tenga el ranchito preparado, entonces vengo con un séquito de toda la gente de mi familia, de mis amigos, a traer a la muchacha, a traer a la novia. Es exactamente lo mismo, porque recuérdate que la iglesia de Jesucristo es la novia. Nosotros estamos desposados, comprometidos con el Señor. Es por eso que un día en la gloria nos vamos a casar con Dios, lo que se conoce como las bodas del Cordero. Así es que era necesario, y esto lo hace significativo. Es la esperanza bendita de la vida eterna. Estamos esperando que el Señor venga. Él fue a preparar lugar para nosotros. Por eso dijo, y si me fuere, y os prepararé el lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues. Qué bueno que el Señor se fue, tenía que irse en la ascensión, porque si no se hubiera ido, no hubiera preparado lugar para nosotros. Es por eso que un día viene para llevarnos delante de su presencia. Amados míos, esto es la razón número 5. El día de la ascensión es significativo porque Jesús fue a preparar lugar para nosotros en la gloria. Y mira, cuando nos preguntan a nosotros los cristianos, y si usted se muere ahora, ¿dónde va? ¿Qué contestamos? Al cielo. Nos vamos a la casa del Señor, porque a eso fue Jesús, a preparar lugar para nosotros. Cuando un creyente le preguntan, si usted se muere ahora, ¿dónde va? Y le contesta, no, pues la verdad que yo no sé, pues yo no estoy seguro. Esa persona no conoce a Dios. Porque la vida eterna es precisamente lo que Cristo pagó con su muerte en la cruz del Calvario. La redención de todos aquellos que le amamos y seguimos sus mandamientos. Esa es la razón número 5. La razón número 6. Jesús tenía que ir al cielo. Y esto póngale mucha atención, por favor, porque tiene mucho que ver con nuestros días. Jesús tenía que ir al cielo para que se cumpliese la palabra de enviar al Paracletos, al Espíritu Santo. Vea usted lo que el Señor Jesucristo prometió en Juan 16, del 5 al 7. Mire usted, pero ahora, ahí tiene usted la ascensión, voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo a la verdad. Escuche, hermano, es conveniente que yo me vaya. Mire la palabra de Jesús. Es decir, es conveniente que yo me vaya, porque le cuento, mucha, que si yo no me voy, ¿qué pasa? El Espíritu Santo no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Hermano, este es un versículo maravilloso. Esto hace que la ascensión de Jesucristo tenga una gran relevancia. El Señor se lo dijo a sus discípulos, claro. Lo que pasa es que recordemos que los discípulos no mucho entendían las cosas que Jesús decía. Pero lo está diciendo con claridad. ¡Ey, señores, yo me tengo que ir! Porque se acuerdan que les he prometido al Espíritu Santo. Pero ¿y si no me voy, cuándo se los mando, pues? Es necesario que yo me vaya, porque no os dejaré huérfanos. Os dejaré otro paracleto, os dejaré un consolador. Entonces yo necesito partir al Padre para poder enviarles al Espíritu Santo. En Hechos 1, versículo 4, fíjate, dice del 4 y 5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Te das cuenta? Mira, esta es la razón número 6. Esto es lo que hace significativa la ascensión de Jesucristo. Si Jesús no se va a la presencia del Padre, no tendríamos al Espíritu Santo en nuestros días. En Juan capítulo 14, versículo 17, esto es bien importante y hay que subrayarlo si usted puede, mi hermano. Y guardárselo en el corazón. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir. Mire qué maravilloso. El mundo no puede, los creyentes que hemos confiado en el Señor, sí. ¿Por qué el mundo no puede? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, le dice a los discípulos, vosotros le conocéis. Y ponga atención a estas dos, a estas segundas frases. Porque el Espíritu mora con vosotros y estará ¿dónde? Dentro de vosotros. Hermanito lindo, la Biblia enseña que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Mira, ¿cómo podemos tener esta reunión? Es increíble, ¿verdad? Yo siempre he bromeado cuando la gente me dice, pastor, dice, yo no pude ir al culto, pero en espíritu estuve con ustedes. Yo siempre le decía a la gente, nosotros no somos espiritistas. Si usted quiere verdaderamente adorar, tiene que estar con nosotros en la casa del Señor. Y mire usted a lo que llegamos ahora. En espíritu estamos reunidos delante de la presencia de Dios porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso nos hace a nosotros tan diferentes con la gente del mundo. Eso me hace diferente a mí de mis vecinos que no conocen al Señor. Esto me hace diferente de aquellas personas que el Evangelio ni les va ni les viene. Al contrario, lo ven con indiferencia. Y algunos de ellos se ponen agresivos contra las cosas del Señor. Pero este versículo, mira, a mí esto me encanta, y esto sucedió, ¿sabe cuándo? Con la ascensión de Jesús. El Señor se va al Padre, nos manda el Espíritu Santo para que habite por la fe en nuestros corazones. Tenemos a Cristo en el corazón, tenemos al Espíritu Santo en el corazón. Fíjate, tomo un minuto para explicarte esto. La ley en el Antiguo Testamento trató de cambiar al hombre de adentro, perdón, de afuera hacia adentro. Eso fue la ley. ¿De qué manera? No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, no matarás, no verás a la mujer de tu prójimo, no harás tal cosa, no robarás, no codiciarás. Todo eso son las señales que tenemos en el camino. Eso fue la ley, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, no hagas allá. ¿Sabe qué es lo que la ley lograba? La ley lograba traer rebelión dentro del corazón del hombre diciendo, ¿y si lo hago? ¿Ok? ¿Y si lo hago? Fíjate que una de las cosas que me llama mucho la atención ahora que venía para acá, venía al lado mío un carro Lamborghini. Usted sabe que esos carros dicen que en cuestión de segundos pueden alcanzar una alta velocidad. Esos vehículos tengo entendido que pueden correr hasta 300 kilómetros por hora. Yo reflexionaba en el camino y la persona se puso al lado mío en su vehículo y dije yo, qué curioso, ¿de qué sirve en Vancouver tener un vehículo que puede correr hasta 300 kilómetros por hora si el límite son 50? A ver, ¿para qué quiero yo uno de 300? Y hace unos días le venía contando, no me acuerdo a quién, que había un muchacho, porque lo vi que estaba joven, que andaba un BMW. Y de esos que le habían transformado algo al vehículo, pero que hacía un ruido, pa, 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 y fuerte, ¿verdad? Y pasó a la par mía, el hombre iba, pero a la... Y no se había dado cuenta que adelante había un carro de policía. Y en el instante, se bajó el hombre. ¿De qué sirve todo eso? Entonces, la ley, no hagas esto, no hagas aquí, no hagas allá, cuidado con esto, no vayas a tal parte. Entonces, ¿sabe qué fue lo que hizo Dios? Nos metió la ley en el corazón. Entonces nosotros, el Señor hoy en día no trabaja simplemente con la letra. El Señor trabaja con el Espíritu que está dentro de nosotros. Es el Espíritu que está dentro de ti que te dice que lo que acabas de decir no es correcto. Es el Espíritu que está dentro de ti que te dice lo que acabas de hacer no le agrada al Padre. Es el Espíritu Santo que está dentro de ti el que nos amonesta. Por eso es bien importante no contestar al Espíritu Santo de Dios. Y mis amados hermanos, si Jesús no hubiera ascendido a la gloria, el Espíritu Santo nunca habría venido. Y aquí vemos la promesa de Jesús. Le voy a mandar al Espíritu Santo. En Juan capítulo 7, versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosas? Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Lo dice, porque Jesús no había sido aún glorificado, y eso lo estudiamos al mediodía. La ascensión es importante y relevante porque Jesús volvió a recibir la gloria que tenía antes con el Padre. Y ahora Juan nos está diciendo en este versículo, el Espíritu no había venido, ¿por qué? Porque era necesario que Jesucristo volviera a tener la gloria que tenía antes, cuando el Señor va en su ascensión y llega a la presencia del Señor y se le recibe de la ascensión a la exaltación, de la ascensión a la glorificación, entonces el Espíritu Santo viene para vivir dentro de nosotros. Ahora, yo me pregunto una cosa. ¿Te puedes imaginar tú, desde el siglo primero, a mí ni se me ocurre la iglesia de Cristo sin el Espíritu de Dios? ¿Cómo sería? ¿Sabe qué? No habría ninguna diferencia entre nosotros, los seguidores de Jesucristo, y el mundo. Si el Espíritu Santo, mis amados, nos consuela, nos guía, nos santifica, nos hace libre, nos da poder para testificar, produce fruto dentro de nosotros, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, nos capacita, nos da los dones para edificar a la iglesia, nos confirma que somos hijos de Dios, nos hace saber cuando andamos mal, todas esas cosas hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Mira, era necesario que Jesús fuera al Padre para que el Espíritu de Dios viniera con nosotros. Esa ascensión es la que hizo que el Espíritu Santo viniera a la iglesia y viviera dentro de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Ese Espíritu que es el que hace que podamos comunicarnos como hermanos y entendamos que somos hijos del Señor, que hemos sido redimidos, que hemos sido justificados, que hemos sido perdonados, que hay un Espíritu, que tenemos a un solo Padre en la gloria y que podemos orar, que podemos doblar rodillas y clamar al Dios de la gloria. Dígale usted a un vecino que no conoce a Dios: disculpe, señor vecino, ¿ya oró por los misioneros del mundo? Le va a decir: what the heck? What are you talking about? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es eso? No entiendo lo que me estás diciendo. Por supuesto que no. Porque para entender esto hay que tener al Espíritu de Dios. Bendito el nombre del Señor. Porque ese Espíritu está en la vida de aquellos que conocemos a Jesús. Amén, amén, amén. Imposible pensar en la iglesia sin el Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos mueve. Y por eso, es que mira, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, nos damos cuenta de la ascensión. ¿Qué dijo? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de ascender a la gloria? ¿Sabe cuáles fueron? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Ahí tiene el versículo enfrente, Hechos 1:8. Ahí está. ¿Cuándo recibiréis poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera, mis queridos y amados hermanos, que era necesario que Jesús fuera a la presencia del Señor en la ascensión para que el Espíritu Santo viniera y nos llenara con su poder y nos bautizara, porque Juan bautizó con agua, pero el Señor dijo: ustedes serán bautizados dentro de muy pocos días. Después de la ascensión de Jesús, que fue 40 días más tarde, después de la resurrección, tenemos 10 días más. Y 10 días más se hacen 50 días. ¿Y qué pasó a los 50 días? Pentecostés. De ahí viene el nombre, Pentecostés. El Pentecostés fue precisamente 50 días después de la resurrección de nuestro bendito Salvador Cristo Jesús. El tiempo exacto, la obra completa. Jesús volvió a tener la gloria que tenía antes con el Padre, ascensión para la exaltación, se fue a preparar lugar para nosotros, era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Ahora, número 7, el día de la ascensión fue significativo porque ese día, escúcheme esto por favor y se lo voy a explicar despacito, Jesús se hizo el mediador de un nuevo pacto. ¿Qué significa eso? Escuchen. Jesús ese día se hizo nuestro sumo sacerdote. Es por eso que leímos hace un rato la porción de Hebreos, donde habla que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, yo se lo voy a explicar despacio. Fíjate, antes de entrar en esto, todos los sacerdotes tenían que ser descendencia de Aarón, de la tribu levita. Pero Jesús no desciende de la tribu de Leví. Jesús desciende de la tribu de Judá. Y entonces, ¿cómo es posible que si desciende de la tribu de Judá, pudo ser sumo sacerdote? Interesante, ¿verdad? Lo que pasa es esto, que la tribu de Leví, el orden de Aarón, era un orden humano. Era un sumo sacerdote que cuando moría tenían que elegir a otro, y cuando moría tenían que elegir a otro. Sin embargo, Jesús es un sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Bueno, sencillamente no tiene genealogía, no tiene padre, no tiene madre, porque es eterno. De esa orden de la eternidad viene nuestro gran sumo sacerdote. Ahora bien, pastor, ¿y para qué necesitamos a un sumo sacerdote nosotros en el cielo? Ahorita te explico, mi hijo lindo. ¿Para qué? Porque el sumo sacerdote, ¿sabe qué es lo que hace? Intercede por nosotros. Porque mi querido y amado hermano, perdón lo que te voy a decir, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios de justicia, y algunas veces cualquiera pensaría que Dios se ponía un poquito nervioso, ¿verdad? Cuando la gente pecaba. Y cuando la gente pecaba, pues que se abra la tierra y que se los traiga a todos estos malvados. Y venían un montón de cosas y un montón de situaciones. Ahora nosotros necesitamos a un mediador. Ponga la atención a esta palabra, por favor. Hebreos 7:25. Dice la palabra: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre. ¿Para qué? Para interceder. Póngale atención a esa palabra. Por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué nos conviene? Porque es santo, porque es inocente, porque es sin mancha, porque es apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado. Mira qué belleza esto. Porque el sumo sacerdote, fíjate, ponme atención, el sumo sacerdote ofrecía ofrendas y sacrificios para el perdón de los pecados. Pero escuche, primero los ofrecía por él mismo. Porque decía, bueno, yo soy sumo sacerdote, pero también he pecado. Entonces voy a ofrecer ofrendas y sacrificios por mis pecados primero. Eso no fue necesario con Jesús. Jesús no tenía que ofrecer ni ofrendas ni sacrificios por sus pecados. Porque recuérdate que él es sin mancha, sin pecado. Luego dice, versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, gloria a Dios, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, como Aarón, como Anás, como a Caifás, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¡Qué lindo esto! Mi querido hermano, era necesario que Jesús ascendiera a la gloria para que en el cielo tuviéramos nosotros a un intercesor, a un mediador. Ahora, yo le explico. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, quiero que esté conmigo, y este mensaje va a quedar grabadito ahí en internet para que usted regrese y despacito pueda ir con cada uno de los puntos. Apocalipsis 12, 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado, ojo, fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos. ¿Y quién es el acusador? El diablo, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cada cuánto? Día y noche. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mire, hermano, el diablo es el acusador nuestro. Cuando usted comete un pecado, cuando usted la riega aquí en la tierra, cuando usted hace una cosa fuera de orden, entonces el diablo sabe dónde va, donde el Padre. Ya te diste cuenta, fulanito. Ya te diste cuenta ese pastor. Ya te diste cuenta ese diácono. Ya te diste cuenta ese hombre, mira que pasa levantando las manos allá en el culto. Ya te diste cuenta. Entonces el Padre sabe qué es lo que hace. Vuelve a ver al Hijo. ¿Y el Hijo quién es? Nuestro intercesor. ¿Sabe qué me imagino yo? ¿Qué hace el Hijo? Le muestra al Padre sus manos. Dice, Padre, mira, yo pagué en la cruz por los pecados de fulano de tal. Ese es el intercesor. Otra cosa más. Escúchame esto, por favor. Dios es un Dios santo. Dios está en su gloria. Dios aborrece el pecado. Entonces, ¿sabe qué hace Cristo al interceder? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Y cuando decimos mediador e intercesor, es el que intercede por nosotros ante el Padre. ¿Sabe quién nos da el Señor Jesucristo? La palabra se llama acceso. Yo no puedo tomar a Jesús, escuche esto, hacerlo a un lado y decir, yo puedo hablar con el Padre. Momento, Señor, si tú quieres hablar con el Padre, ¿sabes qué? Te va a chicharrar, mijo. Porque Él es santo. Tú no puedes estar delante de la gloria de Dios con tus pecados, con tu soberbia, con tu orgullo. Olvídate. Es por eso que necesitamos a un sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? La gente venía, el pueblo venía al sumo sacerdote y le decía, aquí está mi ofrenda, aquí está mi sacrificio. Entonces el sumo sacerdote ofrecía la ofrenda, ofrecía el sacrificio y la gente quedaba suelta de su pecado. Decía, ay, ya ofrecí mi sacrificio, ahora ya soy libre. Ahora tenemos a un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que con una sola ofrenda, la ofrenda de su propio cuerpo, mi hermano, pagó por la redención de nuestros pecados. Gloria a Dios. Era necesario que Jesús ascendiera a la gloria para poder ser nuestro sumo sacerdote. Romanos, en el capítulo 8, versículo 33, dice de la siguiente manera. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y el que también, ¿qué dice el versículo? Intercede por nosotros. Cada vez que el diablo nos acusa delante del Padre, ¿a quién tenemos? A nuestro bendito Salvador Jesús, intercediendo por nosotros, intercediendo. Yo puedo imaginarme ese día que el diablo pidió zarandear a Pedro. ¿Qué tantas cosas el diablo había dicho? Mira, este hombre va a negar a Jesús. Pero Jesucristo le dijo a Pedro que él había intercedido por él. He aquí, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Mis queridos y amados hermanos, esta es la labor de Cristo en el cielo. ¿Usted cree que el Señor ya no hace más nada en la gloria? Pues ahí está intercediendo por nosotros. Ahí está el Señor, intercediendo por su iglesia. Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal, dice Hebreos, como diciendo en conclusión verdaderamente, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¡Qué lindo que tengamos un sumo sacerdote! En los tiempos antiguos la gente tenía que venir al templo. ¿Se acuerda usted? Venían de todos lados. Por eso es que en el templo habían cambistas, en el templo tenían los vendedores de las palomas, los vendedores de los corderitos. Ahí los compraban y le decían, sí, disculpe señor, sumo sacerdote, aquí está mi animalito, aquí está mi sacrificio para la absolución de mis pecados. Jesucristo, siendo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, se ofreció una sola vez como sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Y nuestras culpas se justifican en la justicia de nuestro bendito Salvador Jesús. ¡Qué lindo! Primera de Juan 2:1 dice, mira qué lindo esto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, oh mira, ahí tenemos nuestro sumo sacerdote que es nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es? Jesucristo el justo. ¡Qué maravilla, por amor de Dios! ¡Qué lindo! Mi abogado, mi Jesús. Cada vez que el diablo me acusa delante del Padre, ese pastor no sirve, ese diácono no sirve, ese hombre no es cristiano en realidad. Mi bendito Salvador Jesús es mi abogado ante la presencia del Padre y dice, Padre, ¿sabes qué? Yo me hice hombre, papá. Yo sé lo que significa vivir allá abajo. Por eso dice la Biblia que tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Porque Él estuvo aquí. Él se dio cuenta lo difícil que es vivir en esta carne. Lo complicado que es vivir en esta carne. Por eso que Él se compadece de nosotros, dice la palabra de Dios. Hebreos 4:15. Póngale atención a ese versículo, mi hermano. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sabe qué es eso? Despacito, ¿sabe qué es? Que si usted viene donde un sumo sacerdote le dice, mire, pequé, hice tal cosa, usted se puede encontrar con un hombre porque los hombres somos terribles para juzgar a los demás. Se puede encontrar a un sumo sacerdote que le diga, no, usted ha pecado y tiene que pagar por su pecado. Pero este sumo sacerdote que tenemos se compadece de nuestras debilidades. Tenemos a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Qué maravilla! Que tenemos a un Cristo que nos entiende, porque Él se hizo carne y habitó entre nosotros, y sufrió tentaciones. Yo puedo imaginar a mi Señor Jesús en el desierto de la tentación, cuando el diablo llegó y le dijo, cuando tenía hambre el Señor, haz que se conviertan estas piedras en pan. Imagínate que eso le pasa a cualquier cristiano, a cualquier hermano en cualquier parte del mundo. La carne es débil, pero tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque Él también fue tentado. La diferencia es que Él sin pecado. Gloria a Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mire qué lindo el versículo 16. Aquí está la palabra acceso a la que me referí hace un rato. Porque usted dice, uy, yo he pecado. Imagínate aquella escena de la mujer que fue encontrada en el mero acto del adulterio. Y que todo el mundo tenía la piedra en la mano. Y Jesús dice, bueno, el que esté limpio, que tire la primera piedra. Uno a uno se fueron. Imagínese usted ahora que todos estamos de este lado, ¿ok? Y que el juez está enfrente. Para comenzar, no tenemos la limpieza para ver al juez por nuestros pecados. Tiene que ser a través de Jesús. Él es el acceso. Él es el acceso. Imagínate que dice el juez, bueno, pues, entonces, el que esté limpio, que pase. Yo vuelvo a ver a Emerson, ¿verdad? Y le digo, papá, si vos estás, dale viaje, yo me quedo. ¿Verdad? Vuelvo a ver para un lado, para el otro, el que esté limpio, que pase. Y todos comenzamos a decir, no, la verdad que no estamos, no, la verdad que ninguno. Pero ahí tenemos a Jesús que dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque Él es nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades. Él es nuestro intercesor. Él es el acceso al Padre. Por eso nos dice el versículo, acerquémonos pues confiadamente. Iglesia, era necesario que Jesús ascendiera a los cielos para ser el mediador de un nuevo pacto, para ser el sumo sacerdote de nosotros, los cristianos. Número 8. Jesús ahora está en el cielo, sentado a la diestra del Dios Padre. ¡Qué privilegio! Vemos el trono de Dios y a su diestra a Jesús intercediendo por nosotros. La diestra del Padre es una posición de honor y autoridad. Mateo 24, versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, cuando le preguntaron acerca de esta situación. 64, dije. Perdón. Mateo 26, 64. Sí hay, claro. Ahí está. Tú lo has dicho. Y además os digo, mire hermano, quiero que veamos, vamos a ver dos textos en este instante. Quiero que le ponga atención, porque en este pasaje de la Escritura están interrogando a Jesús. ¿Ok? Regálame el versículo anterior, mi hija linda, por favor. Okay, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y él contestó, Jesús dijo, tú lo has dicho, o sea, yo soy. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Cómo es eso? Y no solo eso, y viniendo en las nubes del cielo. Ahora, ojo, este pensamiento, porque más adelante se rasgaron sus ropas, pero este pensamiento quedó en la mente del sumo sacerdote y de todos los que escucharon esta palabra. ¿Ok? Os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Ahora, mi hermano, yo quiero que usted se vaya conmigo a Hechos capítulo 7. ¿Se acuerda usted cuando apedrearon a Esteban? Hermano, si el sumo sacerdote, Hechos capítulo 7, mija linda, si estas personas estaban en ese lugar, mi hermano, mire usted lo que pasó en el versículo 55. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, ¿dónde? En el cielo. ¿Qué vio Esteban? Vio la gloria de Dios. ¿Y qué más? A Jesús, que estaba, ¿dónde? A la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mire, en ese momento la gente se ha de haber acordado las palabras de Jesucristo. Por eso Jesús les dijo, mientras estaba en el pretorio, a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y no solamente eso, Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué dice la palabra? Se ha sentado a la diestra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Amados míos, Jesús está en el cielo, ascendió a la gloria y está sentado a la diestra de nuestro Dios. Y número 9, en última instancia, el último punto de este mensaje. La ascensión de Jesús fue significativa por su próximo regreso en gloria. Amados míos, si Jesús no se va, ¿cómo estaríamos hablando nosotros que va a haber un arrebatamiento? Si Jesús no se va, ¿cómo estaríamos hablando de un rapto? Si Jesús no se va, ¿cómo estaríamos hablando que un día se va a posar en las nubes y que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes? ¿Sabe qué dijo Jesús en Juan 14:3? Dijo, y si me fuere y os prepararé el lugar, ahí tiene usted la próxima venida. Y si me fuere, ascensión, a preparar lugar, voy a regresar, vendré otra vez. Entonces, número 9, el significado es, la ascensión de Jesús fue significativa por su próximo regreso en gloria. Y si me fuere y os prepararé el lugar, sí Señor, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Hechos 1, 10 y 11, el pasaje con el que comenzamos, mientras los apóstoles tenían la mirada perdida en el cielo, viendo la persona de Jesús siendo alzada a la gloria, y luego cubriéndole las nubes, mientras ellos estaban viendo hacia arriba, entonces los ángeles se hicieron a un lado. ¿Y qué pasó? Dice, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Me encanta ese versículo, porque es una manera como decir, hey, ya estuvo, pues vamos a trabajar. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la bendita esperanza de todos nosotros los hijos de Dios. El saber que un día, así como mi Jesús ascendió, así también va a regresar y se va a posar en las nubes. Y escucharemos la final trompeta. y vamos a juntarnos con Él y seremos arrebatados, amados míos. Y este cuerpo de humillación será transformado, será glorificado. Y nos vamos a encontrar con Cristo en las nubes y partiremos con Él a la gloria y estaremos eternamente para siempre con Jesús. ¿Qué evento más importante y más significativo fue la ascensión de nuestro bendito Salvador Cristo Jesús? Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Señor, tu palabra dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Claro que sí. Cristo reina, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre. Qué privilegio el que tenemos de tener a Cristo en el corazón. Qué privilegio más grande de conocerte, de saber cómo eres, ya que tu Hijo Jesús nos reveló tu carácter, tus atributos, tu amor, tu paciencia, tu misericordia, tu gracia, tu bondad. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por todas las cosas que sucedieron en tu vida y de una manera especial en este día, por tu ascensión a la gloria para interceder por nosotros. Te amamos, Padre. Te amamos, Señor Jesús. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, este es un buen momento para decirle a Jesús, Señor, me arrepiento de mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Ahora he entendido más aún lo que viniste a hacer y lo que haces por nosotros en la gloria. Gracias, Señor. Gracias porque pusiste tu cuerpo. Gracias por todo lo que sufriste y por derramar tu sangre, que es la que nos limpia de todos nuestros pecados. Gracias por ser nuestro abogado ante el Padre, intercediendo por nosotros, tus hijos. En este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita y santa palabra. Padre querido, bendícenos, nuestra entrada y nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Ponemos en tus manos, Señor, esta semana que estamos comenzando hoy. Oramos por esta pandemia. Pedimos que nos permitas regresar a tu casa para seguir adorando tu nombre como un solo cuerpo. Te adoramos, te bendecimos y nos colocamos en tus manos gloriosas con profunda gratitud. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.